que este es el propósito por qué Dios nos formó. El propósito que Dios tiene por tu vida es para rendir honor a Dios. Es tan sencillo. Este es su propósito hoy y por toda la eternidad. Y cuando lo hacemos, cuando cumplimos este propósito que Dios tiene por nosotros, hay un gozo inimaginable. No es solamente una responsabilidad, un mandato que tenemos. También este es nuestro gran privilegio, este es nuestro gozo para glorificar a Dios y gozar de Él por la eternidad. Y la pregunta es, ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿O cómo debemos adorar a Dios? Y podemos dar un resumen de eso con dos respuestas. El primero es como individuos y como familias debemos adorar a Dios como sacrificios vivos. Este viene de Romanos 12, versículo 1, que dice, en la luz de la misericordia que hemos recibido en Jesucristo, debemos ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos a Dios, agradecidos a Dios, como nuestro culto racional. En palabras más sencillas, en el Antiguo Testamento habían miles, millones de sacrificios muertos, animales que vez tras vez, tenían que dar toda su vida en rescate del pecador. Pero al fin de cuentas, un animal no podía pagar por los pecados de un ser humano. Todo esto fue una sombra, preparándonos por la muerte de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Y Él fue el último sacrificio muerto. Y con su muerte por nosotros en la cruz, tenemos el privilegio de sacrificar nuestras vidas poniéndolo totalmente en el altar, presentándonos mañana tras mañana, segundo tras segundo, para la gloria de Dios. Y lo que hacemos cuando vamos al trabajo y trabajamos en el poder que Dios nos da, sirviendo a Dios con nuestra fuerza, estamos alabando y adorando a Dios. Cuando los niños van a la escuela y estudian y escuchan, obedecen sus maestros, están honrando, glorificando, haciendo un sacrificio vivo para Dios. Cuando cambiamos los pañales, cuando limpiamos los baños, cuando preparamos comida, estamos en todos momentos haciendo las rutinas de la vida, pero cuando lo hacemos en fe, cuando lo hacemos con intención de glorificar a Dios con esta acción, este es adoración a Dios. Toda la vida existe para adorar a Dios. Hoy no vamos a hablar mucho más de eso, pero queremos tener este contexto, que toda la vida existe por adoración. Adoración en todo lo que hacemos, en tiempos especiales que tenemos como individuos, en nuestros cuartos de orar a Dios individualmente, de leer nuestras Biblias, de como familia leer la Biblia juntos, de escuchar a buena música cristiana y cantamos a Dios. Todo esto es adoración, esto es importante y no estoy menospreciando eso. Solamente estoy diciendo que también Dios quiere algo más. Dios quiere que todos los tribus y naciones de personas de todo el mundo, junto con los ángeles en los cielos, cantan a la gloria del Cordero y de Él que está sentado en el trono. Y ahorita este está ocurriendo. En los cielos es lleno con adoración de Dios, con un pueblo unido glorificando a Jesús. Y Dios ha escogido pueblo en este tierra firme para representar la adoración de los cielos aquí en la tierra. Y esto es lo que estamos haciendo como congregación. Somos una representación de los cielos aquí en la tierra para proclamar y adorar a Dios y juntarnos con Cristo en los lugares celestiales con la adoración de los cielos. Este es un tiempo entonces especial. Este edificio no es especial. Lo que es especial es que el Espíritu de Dios está entre nosotros. Y porque Cristo ha sacrificado, ha dado su sangre por nosotros, podemos entrar como iglesia en los lugares celestiales y adorar a Dios. Y esto es lo que vamos a tocar hoy. específicamente tres preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué podemos acercarnos? ¿Y qué es la intención que tenemos como iglesia cuando reunimos? ¿Qué es el propósito? Segundo, vamos a tocar cuándo, rápidamente. ¿Por qué reunimos los domingos y no otro día? Según la verdad de la Biblia. Y tres, vamos a pasar más tiempo tocando la pregunta de qué exactamente. Si adoramos a Dios en verdad, es decir, según lo que dice la Biblia, no nuestras opiniones o nuestros deseos, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre cuáles elementos debemos tener en nuestra adoración? Y después, como parte de eso, y al fin vamos a dar un resumen de unos cambios que queremos, que don Moisés y yo hemos hablado, orado, estudiado, y queremos cambiar unas cosas para mejorar nuestra adoración. Y vamos a tocar esos temas en tiempo. Entonces, la primera pregunta, por favor, pasa conmigo a Hebreos 10 otra vez, al pasaje que nuestro hermano Jason ha leído por nosotros, y un pasaje que hemos visto la semana pasada, solamente quiero recordar y tener el contexto. Dice el autor a los hebreos en Hebreos 10, 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. En versículos 22 hasta 25 vamos a ver tres imperativos que Dios tiene por nosotros como iglesia. Pero primero, en versículos 19 hasta 21, Él nos da la fundación. ¿Por qué podemos tener confianza como pecadores para acercarnos a la presencia del Dios Santo y Vivo? Y la respuesta viene en dos respuestas. Primero, por la sangre de Jesús. Y segundo, porque tenemos un gran sumo sacerdote, quien es Jesucristo, invitándonos a entrar en la presencia de Dios. No sé si ha ocurrido en sus vidas que ha llegado el domingo por la mañana y has considerado la semana y has pensado, wow, este fue una mala semana. De las cosas que he pensado, las cosas que he dicho, los argumentos, cualquier cosa, todo el pecado que ha crecido durante la semana, y pienso, pues, yo no merezco ir a la iglesia, yo no puedo ir. Si decimos eso, no entendemos el Evangelio. Porque el Evangelio es eso, que nadie merece entrar en la santa presencia de Dios. Tenemos que ser perfectos y santos para entrar. La paga del pecado es muerte. Nuestro pecado es como gasolina. Dios es fuego consumidor. Para entrar en su presencia debemos ser consumidos inmediatamente. Si pensamos que hemos vivido una mala semana, pues tengo más temor por los tiempos cuando pienso estoy viviendo bien. Que sí, merezco para ir en la presencia de Dios. Porque la verdad es que todos somos tan contaminados con pecado, más profundamente que podemos entender que nadie merece entrar en su lugar santo, en su santuario. Pero Dios en su gracia ha enviado su Hijo para hacer el sacrificio perfecto, para dar su sangre que nos limpia del pecado, que nos perdona del pecado, para que en Cristo, por fe en Cristo, podemos entrar. Porque somos cubiertos con su sangre. Y Dios ha puesto un mediador, un gran sumo sacerdote, quien intercede entre Dios Santo y nosotros como pecadores, y este es Jesucristo. Y ahorita, en la presencia del Padre, está Jesucristo, el sumo sacerdote, con las marcas de los clavos en sus manos, diciendo al Padre, A todos nosotros son aceptables porque mira, he muerto por ellos y Él vive intercediendo por nosotros y por eso tenemos confianza para acercarnos a Dios. Y para hacer eso, primero no tenemos que ir a la iglesia para recibir el perdón de nuestros pecados. No tenemos que confesar nuestros pecados a un sacerdote ser humano. No tenemos un perfecto sumo sacerdote, ¿quién es Jesucristo? Quien vive intercediendo por nosotros. Y si hemos pecado, inmediatamente debemos confesar nuestro pecado y pedir perdón. Y Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado. Entonces debemos vivir una vida de arrepentimiento día tras día. Y si llega el domingo y no hemos arrepentido diariamente, y si ya hemos vivido una semana sin arrepentirnos, hay un problema. Hay una colección de pecados de que tenemos que confesar y pedir perdón de Dios y venir preparado para adorar a Dios y saber que tenemos confianza para entrar en su presencia día tras día. Cuando estamos en nuestro cuarto, cuando estamos en nuestro coche, cuando estamos en trabajo, podemos estar en los lugares celestiales con Cristo en oración. Y cuando reunimos juntos como iglesia, entramos como iglesia en su santa presencia, en el lugar santísimo, porque Cristo derramó su sangre y Él es nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, invitándonos para acercarnos. En la luz de la cruz, entonces, hay tres imperativos, tres mandamientos que podemos considerar como las intenciones que tenemos como iglesia por qué reunimos. ¿Qué estamos tratando de hacer por la gracia de Dios en nuestros tiempos juntos? Pues primero, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. La primera cosa que estamos haciendo es acercándonos a Dios. Este tal vez de todo lo que tengo que decir aquí es lo más importante. Cuando reunimos, estamos acercándonos al Dios vivo, santo, verdadero. Él está en medio de nosotros. Dios está aquí. Estamos reunidos en los lugares celestiales. Aunque físicamente estamos en McKinney, Texas, en Cristo estamos alrededor del trono del Dios vivo. Él, el creador del universo, está aquí. Y estamos en su presencia acercándonos a Él. Este es increíble. Este debe cambiar toda nuestra manera de pensar, de hablar, de considerar de qué decimos y cómo cantamos y prestando atención en todo el momento, porque Dios está aquí. Esta es la cosa más importante de todo lo que hacemos. Podemos decir, es adoración vertical. Dios es el enfoque de todo lo que hacemos y el gran propósito por qué reunimos es para su gloria. Si digo, pues yo no siento como reunirme hoy, esta no es la pregunta. La pregunta es, ¿si Dios merece mi honor hoy? Y la respuesta siempre es, sí. Entonces, si no lo siento o no, voy a reunir y dar mi voz a las multitudes de otras voces diciendo, digno es el Cordero. Dios está aquí. Este es el gran punto de todo. Segundo, Él dice, versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Primero, nuestra adoración es vertical, es para la gloria de Dios. Y también hay beneficio a nosotros. Somos edificados espiritualmente cuando reunimos con los hermanos. O como dice aquí, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Si hay muchos carbones encendidas con un fuego, hay mucho calor. Y cuando uno separa uno de los carbones, rápidamente pierde su calor. Tiene que ser unido otra vez con el fuego, que en esta ilustración representa la presencia de Dios, y también necesita los otros carbones para mantener firme su calor. Y somos lo mismo, somos débiles y fácilmente influizados por la mentira que hay en el mundo. Para vivir por el sueño americano, para vivir con las prioridades del mundo, para vivir por las otras cosas y no vivir por el calor y la luz que hay en la presencia de Dios. claro, Dios es omnipresente, Dios está en todos lugares. Y en nuestra debilidad y con sus propósitos, Él nos ha formado para necesitar uno al otro para mantener firme nuestra fe. Entonces, finalmente, Él dice en versículo 24, 25, el tercer punto, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El tercer punto es que vivimos por lo que podemos decir es adoración horizontal. No estoy diciendo que estamos adorando uno al otro, claro, toda adoración es enfocado en Dios. Pero hay un tercer punto aquí. No es solamente que vengo para glorificar a Dios y para recibir bendición de Dios. También venimos para edificar uno al otro. Somos miembros del mismo cuerpo y necesitamos uno al otro. Tú estás leyendo algo en tu casa que yo necesito escuchar. Tengo un problema que necesito a alguien para escucharme y darme buen consejo bíblico. Necesito una oreja abierta a mis problemas y alguien que va a orar por mí esta semana. Todos nosotros estamos en necesidad. Podemos venir acá con nuestras máscaras y tratar de pretender que todo está bien, pero no es la verdad. Somos rotos, somos pecadores, todos nosotros tenemos problemas y al mismo tiempo, si somos en Cristo, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo y todos nosotros tenemos la palabra. Y por eso somos dados uno al otro para exhortar y animar y edificar uno al otro. Tenemos que funcionar más como cuerpo. Y si decido voy a dejar de congregarme, voy a adorar a Dios en mi casa y no en, con la congregación de los santos, no estoy solo yo sufriendo. Y no es solamente, no solo Dios que no está recibiendo mi adoración como la iglesia, pero la iglesia está sufriendo por falta de mi participación en edificando, y no solamente estoy hablando de mí, claro, de todos nosotros, de edificando uno al otro. Entonces, esos tres propósitos que podemos resumir con adoración que es primero vertical y segundo que es horizontal. Venimos con nuestros cuellos mirando. ¿Por quién puedo orar esta semana? ¿Quién puedo ayudar? ¿A quién puedo exhortar y animar? Estamos un cuerpo, con una cabeza para glorificar y un cuerpo para edificar. Tres aplicaciones rápidamente de eso. Primero, y lo más importante de todo, Dios está aquí. Dios está en medio de nosotros. Entonces, nuestras actitudes deben ser una mezcla de gozo y de temor. Debemos poner nuestros ojos en Cristo, quien por el gozo sufrió la cruz por nosotros. Y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Reunimos como pecadores salvados y también con temblor y temor, porque Dios es tres veces santo. Y esta mezcla es la fuente de nuestro gozo, nuestro calor espiritual el resto de la semana y el resto de nuestras vidas, porque Dios está aquí. Segundo, y probablemente el cambio más radical que vamos a experimentar, es que queremos quitar o remover el receso entre la predicación o la primera hora y la cena del Señor en la segunda hora. Y la razón por eso, pues la primera razón, es porque Dios está aquí. Dios está aquí. Y si uno está en la presencia del Rey del Universo, uno no dice, pues, espera un momento, necesito mi café y donas y me regreso. No. Prestamos toda nuestra atención, todo nuestro cuerpo, toda nuestra emoción, toda nuestra mente está enfocado en el Rey. Y después hay tiempo por las otras cosas. Pero nuestra primera prioridad es enfocado en Él. Y creo que hemos experimentado eso, que es difícil para regresar en tiempo y estamos pues disfrutando buen tiempo de comunión, pero las cosas secundarias están tomando posesión del número uno, que es enfocando en Dios. Y no queremos perder la fluidez de nuestra adoración del principio al fin. En verdad, eso nunca fueron dos reuniones. No fue como, pues, tenemos la palabra como algo que es distinto que la cena. la palabra de Cristo es el centro de todo. El sacrificio de Cristo es el centro de todo lo que hacemos. Y entramos en su presencia, adoramos por la palabra, adoramos por la cena y salimos listos para predicar al mundo. Y queremos demostrar esta unidad de lo que estamos haciendo conjuntando las reuniones en una reunión. Yo sé que este va a tener consecuencias. Una de esas consecuencias es que hay necesidades biológicas por nosotros. Entonces, queremos que todos vengan temprano. Vamos a hablar un poco más de la música y preparación antes de la reunión por eso, pero también para usar los baños, los que necesitan, preparar los niños y estar listos en los sillas antes de las 2, porque el Rey del Universo está aquí. Y queremos adorarle con nuestra puntualidad. Segundo, sabemos que este es importante. Parte de nuestro tiempo de café y donas es un tiempo de animar uno al otro. Este es importante. Es secundaria, pero es importante. Entonces, queremos animar a todos para quedar después. No decir, pues ya hemos terminado y corremos. Yo sé que hay compromisos y a veces tenemos que hacerlo. Pero si podemos dedicar 15 minutos o más después de la reunión, vamos a mover este tiempo de 10, 15 minutos de receso y ponerlo al fin para que tenemos tiempo, por lo menos esto o más, para reunirnos, para tener un tiempo de hablando y comiendo juntos. Este es importante como iglesia. Si vamos a saber las necesidades que tenemos para que podamos edificar y exhortar uno al otro. Muy bien, este es el primero y lo más importante. ¿Por qué? Lo hacemos adoración vertical y también horizontal para edificar uno al otro. Segundo, ¿cuándo? Rápidamente. ¿Por qué reunimos los domingos, el primer día de la semana? Pues sabemos que Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo día Él descansó. Y sabemos que Dios no necesitaba 6 días para crear el universo. Y claro, Dios no necesita descanso. Dios no es como nosotros. Pero Él estaba dándonos un patrón, organizando su universo en esta manera, para que trabajamos por 6 días y descansamos en el séptimo día, o un día en 7. En el antiguo pacto, Dios incluyó en los 10 mandamientos, este mandamiento, el cuarto, en Éxodo 20, versículo 8, acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día, el día de reposo, es el día de reposo para Jehová tu Dios. Entonces, por Israel, en el Antiguo Testamento, el día de descanso, de reposo, de adoración, fue el sábado. Pero algo cambió con la muerte y resurrección de Jesús. Leemos en Juan 20 que Jesús resucitó el primer día de la semana. Leemos en Hebreos 3 y 4 que Jesús es nuestro reposo. En Él tenemos un sábado, un reposo de todas nuestras obras. Él cumplió todo eso. Entonces, la iglesia primitiva tenía la pregunta, entonces, pues, ¿cuándo vamos a reunirnos para adorar? Y el ejemplo que vemos es que fue en el primer día de la semana para celebrar que en este día Jesús resucitó de entre los muertos para darnos reposo, descanso en la presencia de Dios eternamente. Leemos en Hechos 27. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, y también en 1 Corintios 16, versículo 2, un versículo que vamos a regresar en un momento, dice que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recogen entonces ofrendas. Yo sé que hay diferentes opiniones sobre pues, poner un día sobre otro y sabemos que todos los días existen para adorar a Dios. Claro que sí. También tenemos este patrón de la creación, de trabajar por 6 días y tener un día como un don, un regalo de Dios por nosotros para parar del trabajo y dedicarnos totalmente a adoración y a descansar y disfrutar de Dios. Entonces, lo hacemos el domingo siguiendo el patrón de la iglesia primitiva, el primer día de la semana. Yo sé que por muchos de nosotros, este es un sacrificio financiero que hacemos en fe, que Dios va a proveer suficientemente por nosotros los otros 6 días de la semana que podemos dedicar un día en 7 a su adoración. Y estoy seguro, hermanos, que Dios va a proveer por todas nuestras necesidades. Si confiamos que su palabra es fiel, que Él quiere que reunimos con su iglesia y lo ponemos esto como nuestra prioridad número 1 y decimos a nuestros jefes, necesito ese día, Dios va a bendecirnos. Dios va a proveer por nosotros, pero tenemos que hacerlo en fe. Es una prioridad para estar con la iglesia los domingos. Los otros reuniones son buenos, las reuniones de oración, reunión de jóvenes, de estudio intensivo, todo eso son buenos, pero es en el tiempo, alrededor de la cena del Señor, juntándonos en esta reunión, que es el tiempo especial que Dios tiene por nosotros como iglesia local, para reunirnos y juntar nuestras voces en adoración a Él. Y es de suma importancia que seamos aquí reunidos para celebrar y dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Finalmente, tocamos la pregunta, entonces, ¿qué hacemos? Según la palabra, ¿qué incluimos en nuestro tiempo de adoración? Hemos tocado eso en nuestro estudio de Hechos recientemente, entonces no voy a pasar mucho tiempo sobre estos 4, pero lo vemos los elementales esenciales en Hechos 2, versículo 42. De la iglesia primitiva, salvado en el día de Pentecostés, se dedicaban continuamente a, primero, las enseñanzas de los apóstoles, segundo, a la comunión, 3, al partimiento del pan, y 4, a la oración. En otras palabras, primero, se dedicaron a la palabra de Dios, la Biblia. Segundo, comunión, que en este fue compartiendo todo lo que tenían uno con el otro. 3, fue la cena del Señor. Y 4, fue tiempo de oración juntos. Tocamos estos 4 rápidamente y aplicaciones por nosotros. Primero, la palabra. Dice 1 Timoteo 3:15. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. El mundo está lleno con muchas opiniones. Y mucho por Facebook, mucho por muchos lugares en que podemos aprender cosas que tal vez son verdaderos o tal vez son falsos. Pero hay una fuente de verdad, o pues mejor de fuente, mejor columna y sostén de la verdad que Dios ha puesto en su mundo para mantener, para proclamar la verdad, y este es la iglesia local. Es nuestra responsabilidad para tener como el centro de toda nuestra adoración la palabra. Y oramos la palabra, cantamos la palabra, leemos en nuestro tiempo de lectura la palabra, y predicamos la palabra. La palabra es el centro. Aplicaciones por nosotros. Primero, somos la iglesia bíblica. Este tiene un requisito, que seamos bíblicos. Y no solamente bíblicos como congregación, pero como individuales. Que somos personas de la palabra. Que diariamente leemos la palabra, estudiamos la palabra. Y no solamente por nosotros para crecer como cristianos. Este es necesario. Si vamos a crecer, tenemos que leer la palabra diariamente. Y es nuestra responsabilidad para venir preparado para edificar y animar uno al otro. Estoy hablando a los hombres que hacemos la tarea y lo leemos como familia para que somos preparados por nuestro tiempo abierto. Pero también estoy hablando a cada persona aquí. Porque Dios tiene buenas obras preparado para ti, para animar a alguien, no solamente para hablar sobre los deportes, sobre la clima, pero para hablar de cosas reales en su vida, estar listos para darle el consejo de Dios, y este viene de la palabra, para tener un versículo listo para animar y edificar a nuestros hermanos y hermanas. Y este viene de saturando nuestras mentes con la verdad día tras día tras día. Y segundo, cuando reunimos, nuestro énfasis, nuestro enfoque es en la palabra de Dios, no para compartir historias, testimonio de nuestras vidas, nuestras experiencias, nuestras opiniones. Hay un tiempo por eso en conversaciones privadas, tal vez. Pero cuando estamos reunidos, especialmente alrededor de la cena del Señor, nuestro énfasis es la palabra, la palabra, la palabra. Somos el sostén y la columna y sostén de la verdad. Y queremos proclamar esta verdad. Todo lo que decimos debe ser la verdad. Y si no estamos de acuerdo que lo que estamos preparando de decir es la verdad o no, mejor no decirlo. Porque somos el sostén y columna de la verdad. Segundo, comunión. Se dedicaron a la comunión. Vamos a tocar este tema más en Hechos 5 con Ananías y Zafira. Pero lo que vemos en el ejemplo de la iglesia primitiva fue un entendimiento que ellos tenían un unión juntos con Cristo y uno con otro. Y por eso entendieron que sus posesiones no fueron suyos. Fueron de Dios, fueron de Cristo y por eso compartieron todos juntos, uno con el otro. Lo que vemos en 1 Corintios 16 es este ejemplo de tomar una ofrenda. Dice, otra vez, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recogen entonces ofrendas. Esta fue una situación especial en que Pablo estaba preparándose para visitar la iglesia de los corintios y había gran necesidad por la persecución que había en Jerusalén. Y por eso él escribió una carta para decirles, toma una ofrenda cada domingo, cada primer día de la semana y sepáralo como Dios te prospera para que cuando vengo está preparado para que puedo tomar este dinero a tus hermanos en Jerusalén como parte de tu adoración de Dios, compartiendo, proveyendo por las necesidades de tus hermanos en Cristo. También, hermanos, este es algo que queremos hacer como iglesia. Y queremos hacerlo, pues primero, ¿qué queremos hacer? Ahorita tenemos ofrenda. Tenemos la caja por atrás del cuarto y uno en secreto puede dar el dinero en la caja. Y el punto porque hemos tenido eso por años así fue porque no queremos ser como los fariseos que quieren hacer sus buenas obras en frente de todos para que todos puedan ver y ellos reciben toda su bendición en este momento. No queremos dar para que el lado derecha no sabe lo que el lado izquierda hace. Queremos hacerlo en una manera que no es para la gloria de hombres, pero para la gloria de Dios. Y unos hermanos han compartido con don Moisés y yo que sientan como esta caja es un poco fría. Es un poco, no sienta como adoración. Y en verdad, nuestra ofrenda es adoración. Y puede ser uno de los momentos más gozosos de toda la semana. Porque en nuestra ofrenda estamos diciendo a Dios, todo lo que tengo, todo lo que soy, no es mío. Viene de ti, es por ti, es para ti. Entonces, la primera razón por qué queremos tener una ofrenda, un tiempo en que pasamos la bolsa en secreto, dando una ofrenda, es primero para la gloria y honra de Dios. No para que podamos enriquecernos con presión como iglesia, pero para la honra y gloria de Dios, dando a Él de todas las bendiciones que Él ha compartido con nosotros. Segundo, es porque queremos una bendición por ustedes, por mí y por nosotros. Porque Jesús ha dicho que son más bendecidos los que dan que los que reciben. ¿Dónde está nuestro tesoro? Está nuestro corazón. Entonces, podemos crecer espiritualmente con la rutina de semana tras semana, con propósito, dedicamos una porción de lo que Dios nos ha bendecido y le damos otra vez a Él en gratitud y adoración de Él. Hay bendición a nosotros. No estoy diciendo, como unos dicen, si yo doy $1, Dios va a darme 2 o 3. No, estoy hablando de las bendiciones espirituales que hay. Cuando proclamamos, mi ídolo no es este dinero, tú eres mi Dios, oh Señor, y te amo más que este dinero. Y lo ponemos en la bolsa y no tiene que ser mucho. Dios, ¿cómo nos prospera? Este es de lo que damos. No queremos ser una iglesia enfocado en dinero como un fin en sí mismo. No, nuestro deseo es la gloria de Dios y la edificación de nosotros. Y por eso queremos incluirlo como parte de nuestra adoración. Todos estos cambios, vamos a hablar más de esos con los hermanos después en la reunión, tener tiempo para preguntas y todo eso. Por las hermanas que tienen preguntas también, por favor, habla con don Moisés, habla conmigo y queremos clarificar. Yo sé que hay preguntas cada vez que hay cambios y vamos a comenzarlos en una semana. Entonces, si están esperando, pues no tengo mi casa ahorita. No, vamos a esperar una semana para todos esos cambios. Van a poder usar el baño después de la predicación. Muy bien. Tres, la cena del Señor. Este no es un cambio, en verdad, pero solamente un recordatorio de su importancia. 1 Corintios 11, 25, 26 dice, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan, bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. El primer recordatorio que quiero hacer aquí es que hacemos esto semana tras semana en memoria de Cristo. El propósito de este tiempo, nuestra adoración, no es para exhortar y no es evangelizar en sí mismo. Claro, estamos predicando el evangelio cada vez que comemos del pan, que bebemos de la copa. Estamos recordando la muerte de Jesús, pero el énfasis es en Cristo y haciendo memoria de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y este debe ser nuestro tema central de todas nuestras meditaciones, de nuestras canciones, de nuestras oraciones. Este es el énfasis en este tiempo, como Jesús ha mandado. Y segundo, para recordar que comer con Dios es el privilegio último que un ser humano puede experimentar. Y también debe ser el parte más, si podemos decirlo, gozoso, emocional, de que esperamos toda la semana para comer con Dios en la cena del Señor. En Génesis 1 y 2, Dios creó a Adán y Eva para comer y disfrutar de este huerto fructífero. Pero Adán y Eva escogieron otro árbol y por eso fueron expulsados, fueron removidos de la mesa que Dios ha provisto por ellos. Pero cuando llegamos al fin de la Biblia, en Apocalipsis 29, encontramos una cena. Encontramos la boda del Cordero y una fiesta de pecadores salvados comiendo con Dios. Entonces, toda la historia de la Biblia es moviendo de una pareja expulsado de la mesa a multitudes de pueblos que pueden reunirse en comunión y comer con Dios. No sé por ustedes, pero cuando pienso en mis días favoritos de todo el año, son los días en que tengo el privilegio de comer con mis amados, en que podemos disfrutar de buena comida y de buena comunión. No comemos con nuestros enemigos, comemos con los amados. Y Dios, en preparando una cena por nosotros, semana tras semana está diciendo, te amo y te quiero y tengo comunión contigo por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y recordamos eso y proclamamos su muerte hasta que venga con gozo y deleite. Entonces, no queremos ser tan, pues no sé, casi dormidos. En verdad, no debe ser así. Debemos ser animados para comer con Dios. El cuarto es la oración. Y si había una cosa que yo creo que podía expresar nuestra intención por mejor adoración vertical a Dios, sería más oración. Porque es la oración que es dirigido explícitamente a Dios. Estamos dándole gracias, estamos alabándole por quien Él es. Necesitamos más oración de gratitud y de alabanza y pues menos de petición, en verdad. Y menos de hablando uno al otro, aunque este es importante, Pero con el tiempo que tenemos, más tiempo, como dice la salmista en Salmo 35, versículo 17, rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones, en la gran congregación te daré gracias, entre mucha gente te alabaré. Creo que tenemos una, no sé, expectación, una cultura, que si uno estará de pie, tiene que decir algo a la congregación. No es así. Lo mejor, yo creo, es para hablar a Dios, para decirle tan grande es Él, tan glorioso es Él. Y no tiene que ser algo muy profundo, es algo con gratitud de corazón por lo que Dios ha hecho, por salvar nuestras vidas de la boca del león. Y tiene que ser más profundo que eso. Gracias, Jesús, por salvarme, por tu muerte en la cruz, por mí. Y podemos sentarnos. Podemos expresar, hermanos, especialmente los hombres, tenemos un privilegio que las hermanas no tienen, para estar de pie, usar nuestras voces, usar nuestros pies, para proclamar en voz alta, tan grande es nuestro Dios, y darle gracias en medio de la congregación. Debemos usar nuestro privilegio. Dos cosas más rápidamente y terminaremos. Primero, sobre la música. Un recordatorio aquí. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos, amestándonos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Unas observaciones rápidamente. Primero vemos como mandamiento para tener una variedad de música. Vemos tres aquí, salmos, himnos y canciones espirituales. Y queremos crecer en la variedad de nuestra música con estas condiciones. Primero, como dice al principio del versículo, que la palabra de Cristo habite en abundancia. No somos edificados por música que es pura música. Podemos disfrutar de la nota, de la armonía, pero si no tiene buenas letras, pues el fe viene por oír. Entonces necesitamos canciones, himnos, salmos que son llenos con la palabra de Cristo que habite en abundancia en nosotros. Segundo, ¿cómo cantamos? Dice, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Él es nuestra audiencia. Él es nuestro enfoque, nuestra adoración. Es adoración vertical. Queremos cantar a Dios con todo nuestro corazón, con gratitud en nuestros corazones. No solamente repitiendo las palabras, pero con intención, con nuestra mente y corazón enfocado en Dios. Y vemos en Salmo 33, versículo 3, cantarle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo. Porque sus misericordias son nuevos cada mañana. Queremos aprender nuevos himnos, nuevos salmos, nuevas canciones. Y en nuestro tiempo de reuniones de oración y otras reuniones, vamos a aprender nuevos himnos, nuevas canciones. Y queremos asistir a estas reuniones en parte para aprender esas nuevas canciones, para que podamos cantar nuevas canciones a nuestro Dios. Y segundo, aquí en Salmo 33, versículo 3, vemos tañed con arte. Mejor traducido sería con habilidad. En otras palabras, Dios no solamente quiere nuestro músico espontáneo. Él quiere que practicamos, que usamos toda nuestra habilidad, que aprendemos instrumentos, que practicamos en cantar, para que como una congregación podemos levantar un músico que suena bien. Claro, lo más importante es que viene de un corazón de gracias a Dios, enfocado en Él, si tenemos la habilidad de cantar bien o no. Y Él quiere que hacemos todo lo que hacemos, lo mejor que podemos, con práctica para que ofrecemos todo lo mejor que podemos a Él como sacrificio. Y por eso, un cambio que queremos hacer es a la 1:30, cada domingo antes de la reunión, Onyx y Moisés van a guiar, pues, y Laura con el piano, y todos son invitados para venir temprano para practicar los dos himnos o canciones que vamos a cantar este domingo, para que ya tenemos practicado, preparado, y no tenemos que tener un buen voz para venir, para practicar, solamente un corazón que deleite en Dios y quiere cantar a Él. Entonces, a la 1:30, comenzando con el próximo domingo, todos son invitados para venir temprano para aprender o practicar los himnos y canciones, para que podamos ofrecer con toda nuestra habilidad nuestra música a Dios. Finalmente, quiero tocar muy rápidamente por el tiempo. ¿Por qué tenemos este tiempo abierto? Porque yo sé que por muchos de nosotros este es algo diferente que las tradiciones que hemos visto, experimentado antes. Vemos en 1 Corintios 12:7 esta proclamación. Pero a cada cual se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Este dice que cada persona que cree en Cristo tiene el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, cada persona, cada creyente en Cristo, tiene por lo menos un don espiritual. Y el propósito por este don es para la edificación de la iglesia, por el bien común. Lo que vemos en 1 Corintios 14 es cómo la iglesia de los corintios usaron sus dones para la edificación del cuerpo, o una manera en que lo hicieron. Leemos en 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Cuando continuamos en el pasaje, vemos que Pablo estaba escribiendo a la iglesia para corregir unas faltas de orden que tenían. Tenían personas usando su don en este tiempo de hablar en lenguas y uno estaba hablando encima del otro y no había intérprete. Uno estaba profetizando, pero nadie estaba juzgando las profecías. Entonces él escribió para poner todo esto en orden. Lo que es interesante a mí es que él no dijo, pues mejor que no usan sus dones. Mejor que hay un hombre que predica y controla todo para que no tenemos todo este caótico. No, él dijo, pues, usan sus dones, pero en orden. Y lo puso unas reglas en cómo usar los dones. Hoy en día hemos ya hablado sobre el uso de hablando en lenguas y revelaciones o profecía. Y solamente quiero enfocar en eso. Que cada cual, dice versículo 26 otra vez, aporte salmo, enseñanza. Yo creo que esos son los que más que todo aplicamos hoy en día o tratamos de aplicar hoy en día en nuestra reunión. Cuando dice cada cual, yo creo que este cada cual es condicionado por el uso de esta misma palabra en griego que encontramos en capítulo 12, versículo 7. En otras palabras, que todos nosotros tenemos nuestros dones espirituales y mío no es tuyo. Entonces, no es por todos, todos no son maestros, todos no son dados a la música, tenemos diferentes dones. Pero todos venimos preparados y especialmente, clarifica en este pasaje, los hermanos son invitados para hablar, para guiar la iglesia. Dice en versículo 34, creo, que las mujeres quedan en silencio. Si tienen pregunta, preguntan a sus esposos después de la reunión. Y que los hermanos tenemos responsabilidad para venir preparados para guiar la reunión. Este no dice que todos tienen que enseñar, pero tenemos oportunidad, como estábamos diciendo, sobre la oración, para estar de pie y alabar a Dios en oración, o para pedir un salmo, un himno, que pertenece al tema de la muerte de Cristo que estamos recordando en la cena del Señor. Yo sé que es muy diferente que en muchas iglesias, pero el punto es eso. No somos guiados por hombres. Somos guiados por el Espíritu Santo y es el privilegio que tenemos para usar nuestros dones y no para elevar un hombre como el más importante de la iglesia. No, estamos aquí para la manifestación del Espíritu, quien obra por medio de muchos hermanos. Entonces, este es nuestro propósito. Ok, muy, muy, muy rápidamente entonces. ¿Cómo podemos prepararnos para la adoración? Primero, leer la Biblia diariamente. Segundo, ser siempre arrepintiendo. No debemos esperar hasta que venimos a la iglesia para confesar nuestros pecados diariamente. Estamos pidiendo perdón y tenemos entrada en los lugares celestiales por la sangre de Cristo momento tras momento. Tres, debemos ser reconciliados con todos. Antes de presentar nuestro sacrificio en el altar, dice Jesús en Mateo 5, dice reconciliado con nuestro hermano. Y queremos venir preparado, no con este fracaso entre el cuerpo. Cuatro, debemos orar. Debemos orar que Dios sea glorificado por medio de nuestra adoración. No con expectación que si llegamos, pues Dios estará agradecido para ser glorificado. No. Oramos diariamente por nuestra adoración individual, por nuestras familias y como iglesia, que podemos crecer en nuestra adoración. Y como he dicho, adorando a Dios con nuestra puntualidad, llegando temprano para estar listo para adorar a Dios por una hora, 45 minutos, listo, sin tener que salir o ser distraído. Un resumen de los cambios entonces, rápidamente. Primero y lo más importante, tener en cuenta, Dios está con nosotros, en medio de nosotros. Y por eso nuestra actitud debe ser con reverencia, nuestra vestidura, nuestra manera de pensar, todo debe ser con reverencia porque Dios está aquí y con gozo, porque somos salvados de nuestro pecado en Cristo. Segundo, y lo más radical de los cambios, es removiendo el tiempo de receso y viniendo preparado por este tiempo. Tres, preparación de la música a la 1:30 con una práctica y toda la iglesia está invitado para venir a aprender estas canciones y himnos y para crecer en eso. Cuatro, incluyendo nuestra ofrenda como parte de nuestro servicio de adoración. Y lo último, vamos a hablar más con los hermanos específicamente, con instrucción en cómo podemos mejorar nuestro tiempo abierto de compartir en compartiendo. Otra vez, si los hermanos que tienen preguntas, vamos a tener reunión después de la cena del Señor para discutir esas cosas y más instrucción. Y por las hermanas también, si tiene pregunta, puede hablar con sus esposos y también con los ancianos sobre sus preguntas. Oramos.